Since 1981, Unbound has connected people like you with families worldwide on their self-directed paths out of poverty. A brighter future is possible for these families when we all walk together. Sponsor a child today, and you'll help a family take the first steps on their path. Change their future in just one click. Start walking with your new friend today at unbound.org/walk.
Gran voz de trompeta.
Solo tres. Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial, ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Parte. Escuchemos.
Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos, rodearon el campo de los santos.
Sí, señor.
Amén.
Amén.
Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí cuando esos billones y billones y billones guiados por el diablo y los demonios nos rodean? Quizás el diablo tiene en su mente que ahí, ahora sí es verdad, que nos va a liquidar a todos. Escuche lo que dice aquí. Y de Dios, descendió fuego del cielo y los devoró. Ahora, este fuego ha descendido del cielo porque alguien lo ordenó. Alguien lo ha ordenado. Oh, gloria al nombre del Señor. Los devoró. ¿Qué es lo que hace el fuego? Devorar. Pues aquí usa ese término. Los devoró. Fueron devorados. ¿Y qué va a pasar entonces con el diablo? El próximo versículo, que es el 10. ¿Y por qué cae en el 10? Porque él debía estar ahí en otra manera y de otra forma. Ustedes saben, yo expliqué aquí cuando, en la parte atrás, cuando expliqué Apocalipsis y otras escrituras más que he venido enseñando, yo les dije a ustedes que son tres arcángeles. Y cada uno de ellos estuvo asignado de antes de la fundación del mundo a uno de los mensajeros. Miguel estuvo asignado a Branham. Gabriel estuvo asignado a Jesús. Y Lucero o Luzbel estuvo asignado al último mensajero. Y ese de esos tres fue el que cayó. Él fue el que cayó. Amén. Usted sabe, si usted se lee bien ahí, sabe que dice ahí que fuego sacará de él. Luz es luz. Luzbel es luz. Amén. El tiempo final, con el último mensajero, con quien más luz Dios iba a traer sobre la faz de la tierra, le asignó el ángel de luz. Ahora, ustedes quieren verlo aquí como el mismo profeta Zacarías habla de esto. El profeta Zacarías tuvo conocimiento de esto. Escuchen bien, hermano. Yo voy a buscárselo por aquí. En el capítulo 3. Voy a leer estos versículos aquí del capítulo 3. Y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Dios mismo. Y Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Aquí lo encontramos a la mano derecha de ese mensajero Josué, que es el mensajero final, mensajero del tiempo final. Amén, ángel de la muerte. Porque Josué quiere decir ángel de la muerte. Y también quiere decir mensajero final. Aquí dice que Satanás estaba a su mano derecha. Satanás es lo que era el ángel Luzbel o el querubín lucero. A su mano derecha para hacerle adversario. Dios lo puso no para ser adversario, sino que Dios lo puso para estar acompañando a ese mensajero final. Si él no hubiera caído, él estaría hoy como ángel de ese mensajero. Pero como cayó, ahora es adversario a su mano derecha. Por eso es que este es el mensajero más perseguido de todos los mensajeros. Y dijo Jehová a Satán, le dijo a Satán, fíjese, él se pone a la mano derecha de él para hacerle adversario. Pero ¿qué le dice Dios? Y Dios le dijo a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán. Está reprendido. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Estaba delante del ángel. Amén. ¿Qué ángel aquí? Del ángel de Dios, que es Dios mismo. Amén. Verso 4 dice, y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, a los que estaban delante de Josué, a los que estaban delante de ese mensajero final. Amén. Diciéndole, quitadle las vestiduras viles. La gente podrá decir todo lo que le dé la gana de ese mensajero. Y puede darle los calificativos más terribles. Pero aquí Dios le dice a los que han recibido la palabra, a los que le han seguido y a los que han recibido su palabra, Dios le dice aquí, ya está dicho, ya Dios se lo dijo. Y habló el ángel e intimó. Intimó, quiere decir, esto de íntimo quiere decir que le urgió a los que estaban delante de él diciendo, mira, quitarle esas vestiduras viles. Hermano, aquí hay algo. Aquí hay algo que puede ser muy triste para alguien que se ponga a darle oído a calumnias que otro traiga. Porque si usted las llega a creer, o las llega a anidar, o llega a dudar si será la verdad o si no, usted va a estar al mismo lado de Satanás. Usted va a estar a la mano derecha también para ser adversario de ese mensajero. hay que cerrarle la puerta al diablo a como dé lugar. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, le dijo a los que estaban delante de él: quítenle las vestiduras viles. Jamás piensen ninguna cosa mala que de lo que están pensando de él los del mundo, o los denominacionales, o los enemigos del evangelio. Amén. Y él dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti. Claro, es un pecador salvo por gracia, cometió errores, cometió falta, pero Dios se las hizo pasar. Para, conforme aquí, para Dios es como si nunca hubiese hecho ninguna cosa mal. Si Dios le ha perdonado a usted todas sus faltas y alguien viene a sacarle en cara la falta suya, está buscando un problema serio con Dios. Porque si ya Dios te justificó y alguien viene a condenarte, está en serio problemas con Dios. Bueno, yo no sé cómo yo me desvié o por qué me desvié para aquí, pero Dios sabe. Dios sabe por qué. Pero aquí, yo no subo aquí con mensajes premeditados. Yo vengo aquí esperando que Dios sea quien le hable a la congregación todo el tiempo. Verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Sabe que el diablo va a inaugurar el lago de fuego? ¿Y sabe quién lo va a echar allí? Amén. Por eso es que va, él va a tratar de hacer lo que él pueda hacer en esta hora final, porque sabe que le queda muy poco tiempo. Y se lanzará con uñas y dientes. ¿Verdad? No lo crean. No lo crean. Y el diablo que los engañaban fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Ya anticipadamente, un poquito antes, la bestia y el falso profeta están ahí también. Ahora hay tres ahí. El diablo, la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Día y noche para siempre jamás. Día y noche para siempre jamás no quiere decir que van a ser atormentados siempre. No, eternamente. No, por un tiempo. Dios nunca, nunca, en el tiempo que he llevado estudiando la palabra, y yo nací en una iglesia pentecostal, y ellos se caracterizan por condenar, porque esa es la denominación que más condena. Esa es condenación, condenación, condenación. Pero mis hermanos, yo fui distinto. Yo no creí esas cosas. Yo no me dejé inyectar de esa denominación. Y gracias a Dios, porque si yo hubiese venido inyectado a este mensaje con las enseñanzas de esa denominación, no hubiese sido un buen maestro en la palabra en este mensaje. Y la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche para siempre jamás. Esto es un lapso de tiempo, esto va a ser un tiempo. ¿Qué tiempo será? Yo no sé. ¿Mil años? ¿Dos mil años? ¿Un millón de años? No sé. Pero esto no es eterno. ¿Conciben ustedes a un Dios que se goce en ver a gente sufriendo? conciben ustedes a Dios, un Dios que se goce en castigar a la gente? Mire, lo último para Dios es castigar. Él lo hace ya porque no hay más remedio. Y lo que va a hacer Él ahora es porque ya no hay otra manera. Porque nos ha dado todo el tiempo. Pero Dios no se goza en el juicio ni en el castigo de nadie. Esas son enseñanzas absurdas. Que Dios castigue eternamente. Dios no castigue eternamente. El lago de fuego tiene límite. La quinta dimensión tiene límite. El infierno tiene límite. Todo juicio tiene límite. Gloria al Señor. Serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ese siempre jamás es un tiempo limitado. No es eterno. Eso en ningún momento quiere decir eternamente. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, porque hay uno que llevará la batuta. Todo el pueblo de Dios estará juzgando. Amén. Bendito el Señor. Pero hay uno que será el que será la cabeza en ese juicio. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Delante de Dios. ¿Y quién es Dios ahí? ¿Quién es Dios? Es su pueblo. Están delante del pueblo de Dios. Y aquí la Escritura le llama a Dios, al pueblo de Dios. Están delante de Dios porque ese pueblo es Dios. Y yo sin lugar a equivocación les digo a ustedes hoy mismo, ahora mismo, que ya Dios está en dos pies sobre la faz de la tierra. Y si ustedes verdaderamente viven la palabra y viven el mensaje, amén, son candidatos a Dios morar en ustedes, ya potencialmente lo son. Dios está en dos pies sobre la faz de la tierra. Y una de las cosas que enseñó el profeta mensajero Branham fue que la novia es la palabra. Y si la novia es la palabra, la Biblia dice que Dios es la palabra. Entonces, si la novia es la palabra, la novia es Dios. Y vi los muertos. Ah, me queda el verso 11, algo que explique, bien importante aquí, bien importante, que sé que todos los que han pasado por ahí han tenido problemas con dilucidar eso. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, y delante del cual huyó la tierra. Entonces la tierra desaparece, huye la tierra, desaparece. No, lo que esto quiere decir es que la tierra será completamente transformada. Usted no va a ver esto que va a dejar aquí. En ese sentido, la tierra huye, porque usted no va a encontrar esto, o no vamos a encontrar esto que dejamos. Cuando regresemos de la séptima dimensión, que es donde vamos a estar durante todo el tiempo que la tierra esté siendo purificada, porque esta tierra va a ser purificada, y todo lo que fue afectado en esta galaxia será purificado. Amén. La tierra será purificada por fuego y será renovada. Y de esto que vamos a dejar aquí, no lo vamos a reconocer. Eso es lo que quiere decir huyó. No es que se va para ningún sitio, ¿no ves? No es que se va a esperdigar por ahí, por los elementos. Es que lo que dejamos aquí no lo vamos a encontrar. Huyó. ¿Pero y qué es esto? ¿Dónde está la tierra? Si nos tomara por desapercibido, nosotros diríamos, ¿y dónde está la tierra que dejamos aquí cuando nos fuimos? Pero como sabemos que esto va a pasar, pues eso no lo vamos a tener en nuestra memoria, en nuestra mente. Amén. Y la tierra de la cual y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo. Ah, el cielo. Este es cielo literal. ¿Sabían ustedes que cuando descendamos a esta tierra ya perfectamente recompuesta y renovada, usted no va a encontrar una nube en el cielo? No va a haber. Todo el tiempo lo que vamos a ver es una bóveda celeste. Preciosa. ¿Por qué son necesarias las nubes hoy? Para la lluvia. Pero en la tierra nueva no va a haber lluvia. Cayendo de arriba. Sino como fue en el principio. Será regada la tierra, será regada de abajo hacia arriba. Nadie en la eternidad, nadie va a dar con sombrilla. Y nadie se va a tapar el sol. Porque aunque va a alumbrar 7 veces más que ahora, usted dirá, pero bueno, pero si hoy está en 80 grados y va a alumbrar 7 veces más, pues vamos a multiplicarle entonces 7 por 8, 56, 560 grados de calor. Mire, sí, habrán los 560 grados, pero la temperatura estará siempre a 70. Porque el que el sol alumbre más no tiene nada que ver con más calor. Porque ahora mismo la capa de ozono está rota completamente. Todos esos elementos, por las mismas catástrofes que han acontecido, están totalmente fuera de lo original. Y cuando todo llegará al original, la capa de ozono perfecta. Todo estará perfecto. Y un sol alumbrando 7 veces más que ahora nos dará un clima de 70 grados. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que, imagínense, 7 veces más, el sol alumbrando 7 veces más. Ahora mismo aquí hubiera una luz 7 veces más que la que hay. Pues aquí vamos a necesitar eso. Es más, será una luz tan grande que los ciegos hoy verían en ese tiempo. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque todavía me queda el 21, porque en ese 21, si es verdad, yo no sé qué tiempo va a estar ahí, pero ese capítulo 21. Pues hermano, yo le voy a escribir muchas cosas tremendas en ese capítulo 21 que vamos a empezar el domingo. El domingo lo vamos a empezar, porque yo espero terminar este hoy. Amén. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Ah, entonces, ¿qué no fue hallado más el lugar de ellos? Usted sabe que esta tierra no está exactamente en la órbita que tuvo en el principio. Lo que no vamos a hallar es la órbita mala que tiene. Esta tierra está fuera de órbita. Y eso es lo que está ocasionando, eso es lo que está ocasionando el atraso del calendario. En el principio eran 360 días el año. Ahora tiene 2 días y cuarto de más. Por eso es que ahora tenemos un año bisiesto. Amén. Pero hermanos, cuando la tierra sufrió la catástrofe que sufrió y sufrió esa condición de Génesis 1, 2, fue diluvio, fue terremoto y caída de meteoros y cuanta cosa. Y la tierra fue sacada de órbita en esa catástrofe. la órbita que lleva la Tierra ahora no es la misma del principio. Es una órbita más larga. Va a ser reducida a la órbita original. Y dará su recorrido en 360 días. Hoy el año es de 365 días y cuarto. Amén. Porque al recibir el azote que recibió la Tierra, entonces su velocidad de traslación se afectó. Ella está corriendo o moviéndose más lenta. Pero cuando asuma su velocidad correcta, la Tierra estará perfectamente en su lugar. Eso es lo que quiere decir esto aquí. ¿Entendieron ahora? Y no fue hallado el lugar de ellos. Sí, va a estar donde estuvo siempre, en el principio. Lo que no vamos a hallar es un año con 365 días y cuarto. Amén. Aunque para ese tiempo el tiempo no será más, pero Dios es Dios. Y ahora mismo matemáticamente es bastante difícil medir ciertas cosas astronómicamente por estos fallos que han habido. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir para adelante. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Olvídese del libro, aquí no hay ningún libro. Amén. Ah, pero ¿cómo usted va a quitar eso a la Biblia? La Biblia dice que habla de libros, que habrán libros, habrán libros. Si usted está pensando un libro así, donde están anotados nombres y los castigos que se le darán, usted está pensando con los pies. No habrá ningún libro, usted no va a ver ningún libro allí. Todo estará en la memoria de los hijos de Dios. Todo estará en la memoria de los hijos de Dios. Recuerden que para ese tiempo habremos recobrado totalmente lo que perdimos. Adán, antes de su caída, vino con un cerebro, con 30.000 computadoras. Y vino investido de una luz tremenda. Nosotros venimos estructurados en luz, pero hoy nacemos en 4 rayos de luz. Adán vino en 120 rayos de luz, con un cerebro con 30.000 computadoras. Y para alimentar una computadora de un cerebro con 30.000 computadoras se necesitaba 120 rayos de luz. Amén. Entonces los hijos que le fueron naciendo a Adán, lo que venían era en 4 rayos de luz. Y con 1.000 computadoras, y ahí casi no hay nada. Tenemos 29.000 selladas, que es donde está el conocimiento de todo. Cuando regresemos a nuestra condición original y eso sea abierto nuevamente y tendremos todo el conocimiento que tuvimos con Dios y en Dios de antes de la fundación del mundo. Y el profeta dijo, mire, nosotros sabemos cómo se creó todo. Nosotros sabemos cómo fue hecho todo. Porque éramos Dios con Dios en el principio. Pero al ponernos Dios en este cuerpo, se nos olvidó todo. Este cuerpo de carne, esta carne es la que nos limita. Pero cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado, 120 rayos de luz y un cerebro de 30.000 computadoras, ahí estará todo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que vi muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. No es que hayan libros, es que todo lo tendrán los hijos de Dios en la data de su gran computadora a celebrar. Todo estará ahí. Todo estará ahí. Ellos no tendrán que ir a un libro para ver qué hizo aquel y qué hizo. Ellos sabrán todo lo que hicieron, todo lo que estarán para ser juzgados. ¿Me entendieron, hermano? Y el libro de la vida, no es que haya un libro de la vida, es que los hijos de Dios sabrán a quién le van a dar vida, quién merecen vida y quiénes merecen desaparecer y morir para siempre. Gloria al Señor. Y el mar dio los muertos que estaban en él, todos los que han muerto en el mar. Todos los que han muerto en el mar. ¿Y qué muchos muertos tiene? Amén. De ahí saldrán para ser juzgados. De ahí saldrán para ser juzgados. El mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte, fíjese, la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Eso es literal. Y fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Y el infierno. ¿Por qué el infierno? Este infierno, ¿qué es? La quinta dimensión. Entonces, lo que aquí quiere decir es que la misma quinta dimensión será lanzada al lago. Es decir, desaparecerá. Ahora tenemos quinta dimensión. ¿Pero para qué quinta dimensión? Si no hay que mandar a ningún pecador después que la tierra regrese a su condición original y los hijos de Dios hayamos regresado a nuestra condición como hijos de Dios. Es que ya no habrá más juicio, ya no habrá más maldad, ya no habrá nada, no se necesita nada de esto. Bendito el nombre del Señor. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Ustedes saben que la muerte... Ustedes saben que la muerte es un demonio. Y ha sido retratada. Hay fotografías de la muerte. Mire, eso que usted ve en la película Los Diez Mandamientos, eso que se ve ahí en la película Los Diez Mandamientos, esa sombra, así mismo fue. Esa es la muerte. Y en campañas del hermano Branham fue retratada la muerte. Y hay un momento en el que está predicando en un sitio y está bajo una unción tan y tan y tan tremenda que ve a una señora y grita y dice, está bajo la sombra de la muerte. Y hay un fotógrafo que era medio incrédulo. El hermano Branham decía ciertas cosas y él... Ese día estaba tomando fotografía a ver si es verdad. El hermano Branham decía, yo veo esto, y estaba tirando fotografía. Cuando el hermano Branham dijo que la sombra de la muerte estaba sobre esa señora, seguida el retrató. Seguida tomó la fotografía. Y fue retratada la muerte cubriendo a esa señora. La muerte es real. Y es tangible. Amén. Entonces, aquí dice que la muerte va a ser lanzada. ¿Dónde? Va a desaparecer porque va, el fuego la va a quemar y no habrá muerte ya. Ahora, esto es difícil de uno imaginárselo, pero que uno tiene que ser imaginativo. Porque hay cosas que alguna forma hay que darle. ¿Sí? Por eso es que el Señor abre en parábola y mencionaba cosas y hablaba de cosas para presentar su palabra, para presentar su mensaje, para que la gente pudiera entender. Amén. Pero aquí, hermanos, el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Para mí eso es real, serán lanzados. Serán extinguidos la muerte del infierno, que es la quinta dimensión, serán lanzados en el lago de fuego. Ahora, echar... La quinta dimensión al lago de fuego es que el lago de fuego ocupará todo eso donde el pecado llegó. No se imaginen el lago de fuego solamente en la tierra. Si Marte fue alcanzado por el pecado, el lago de fuego cubrirá a Marte. A la luna será cubierta de fuego. Y estarán ardiendo en fuego todo el tiempo que sea necesario para extinguir todo lo que fue pecado y maldad. Oh, gloria al nombre del Señor. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y con esa escritura es que concluye este pasaje. Hermano, si alguna cosa el diablo no quisiera escuchar es esto. Pero ya lo escuchó. Ya lo escuchó. Y de ahora en adelante estará más furioso con nosotros que antes. Así que preparémonos. Porque él es un incrédulo. Y aunque él está oyendo esto, todavía él cree que puede hacer algo. Porque si algo yo encomio del diablo es que no se da por vencido. Cualquier cosa nos hace bajar el moco. Pero el diablo es insistente y consistente y consistente. Si nosotros fuéramos tan insistentes y consistentes como es el diablo en el mal hacia lo bueno, ¡oh, con qué terrible hijos de Dios contaría Dios! Pero hemos recibido la palabra. Hemos tenido la palabra de Dios. Y sabemos que esta es la palabra de Dios. Amén. Mantengámonos firmes en su palabra, porque esta es su palabra. Dios es Dios. Y ya casi prácticamente todo está por concluir. Amén. Así que mis hermanos, aquí estamos en este terrible y tremendo capítulo 22 de Apocalipsis. O 20 de Apocalipsis, perdón, capítulo 20 de Apocalipsis, donde se le da el jaque mate a Satanás. Recuerden siempre, ese ángel que desciende del cielo, edad celestial, edad de la palabra, es un mensajero. Porque la gente coge en este libro y empiezan a hablar de ángeles y enseguida los ponen con alitas. Ángeles con alitas. Aquí lo que se habla son de ángeles mensajeros. Ángeles mensajeros. Hombres de Dios con mensaje de Dios. Amén. Escogidos de Dios. Moisés en este tiempo fue un ángel. Ezequiel en este tiempo fue un ángel. Amén. Pero es en este tiempo de apocalipsis, o apocalíptico, se le llama ángel a esos mensajeros. A Moisés se le llamó profeta y no más de eso. A Ezequiel, profeta y no más de eso. Pero hoy, Dios llama a sus mensajeros ángeles. Y son tres grandes ángeles que cierran esto. Jesús, como un gran ángel mensajero. Branham, como otro gran ángel mensajero. Y el mensajero final. Amén. Quien Dios estará dando toda esa palabra para cerrar este gran ciclo. Bendito el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, estamos satisfechos. Estamos contentos de que Dios nos haya traído hasta aquí. Conocer lo que hemos conocido. Haber recibido lo que hemos recibido. Nosotros sí que podemos decir, las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. Mantengámonos firmes en esta palabra. Mañana, ya mismo, de ahora para adelante, el diablo va a atacar más que antes. Porque mientras él está escuchando estos mensajes, se va a enfurecer. Pero recuerden cada uno de ustedes que no tiene ninguna potestad sobre ustedes. Recuerden que va a perder el tiempo con ustedes si ustedes reconocen su posición. Y ya es tiempo de que reconozcamos nuestra posición y lo que somos. tenemos que reconocer nuestra posición y lo que somos. Cuando un hijo de Dios reconoce su posición y lo que él es, por lo que Dios ha hecho con él y por lo que Dios le ha dado y por el conocimiento que tiene, porque el conocimiento es la fe nuestra. Porque fe, revelación, conocimiento. Y mientras más conocimiento tenemos, más fe tenemos. Amén. Así que movámonos en esa fe, en esa revelación, en ese conocimiento que hemos recibido y especialmente estas cosas que se están diciendo. El diablo no tiene ninguna potestad contra ningún hijo de Dios. Él tiene potestad sobre aquellos que no han reconocido lo que son. Pero si usted reconoce lo que usted es y se mantiene totalmente positivo en la palabra que ha recibido, no habrá diablo, no habrá demonio, no habrá nada, hermano, que le pueda a usted. El tiempo se le acabó al diablo. Y él mismo lo sabe. Él sabe que le queda poco tiempo. Muy poco tiempo le queda. Pero lo va a aprovechar. Lo va a aprovechar. Que no lo aproveche con usted. Esté usted y usted y usted seguro de que el diablo no aproveche el tiempo que le queda con usted. Conmigo no lo va a aprovechar. Conmigo no lo va a aprovechar. Porque yo sé quién yo soy. Amén. Y qué es lo que tengo. Amén. Y qué es lo que he recibido. Amén. Qué es lo que Dios me ha dado. Amén. Mantengámonos firmes en la palabra de Dios. Amén. El próximo domingo estaremos en ese tremendo, glorioso, maravilloso capítulo 21. Que quizás lo estaremos tomando en dos porciones. Porque ya ahí se trata de la santa ciudad de Jerusalén como la novia, descendiendo del cielo y descendiendo al monte Edén, que desapareció de la faz de la tierra, pero que estará ya sobre la superficie de la tierra cuando descienda esa novia. Escúchelo bien aquí, hermano. Déjeme por lo menos leérselo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Nueva porque ha sido renovada. Cielo nuevo porque ha sido renovado. Porque esto va a permanecer siempre en el mismo sitio que ha estado. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Una de las cosas, porque usted no va a reconocer esta tierra, porque cuando regresemos aquí no van a ver esos mares. Será todo tierra. Dice, pero ¿dónde están los mares ustedes? ¿Pero dónde están los mares? ¿Dónde está el mar Atlántico? Eso desaparece. Esa agua va a donde estuvo primero. Si de Marte Dios la sacó para cubrir aquí, a Marte va. Si de la luna la sacó, para la luna va. Cada cosa estará en el sitio que originalmente estuvo. Amén. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí se trata de gente. Una novia ataviada para su marido. Aquí se trata de gente. Hijos de Dios que vienen descendiendo. Amén. Y la santa ciudad como monte, que es el lugar físico donde estaremos, que es el monte Edén, que sube de las entrañas de la tierra donde Dios lo escondió en esa catástrofe de Génesis 1:2. Porque Dios lo escondió y tiene todo, ahí está todo. Pero Dios lo sumergió en lo profundo de la tierra y de ahí la regresa. Y esa en lo físico es la santa ciudad de Jerusalén. Que esta no desciende. La física, la que es como sus hijos, la gran manada de Dios, esa desciende. Pero la que es física, donde vamos a estar, ese gran monte, de 1.500 millas de alto, 1.500 millas de ancho y 1.500 millas de largo. Ese es literal, ese es un monte literal, un monte piramidal literal. Que les repito, Dios lo escondió en el corazón de la tierra y lo va a traer del corazón de la tierra para hacer la habitación física de los hijos de Dios. Abraham sabía esto y se dirigió allá mismo. Allá mismo se dirigió. Amén. A Salem, ciudad de paz. Y el mismo lugar que Abraham se dirigió, ahí mismo es donde Dios va a levantar ese enorme monte. El gran monte Edén, que cuando recompuso la tierra lo hizo un poquito más chiquito. Preparó una cosa más pequeña. Pero el original, el de Génesis capítulo 1 y verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese va a surgir de las entrañas de la tierra. Y esa será la morada donde estaremos siempre. Claro, no estaremos ahí apresionados, no estaremos ahí amarrados. Nosotros seremos ciudadanos del universo en ese tiempo. Seremos ciudadanos del universo. Porque en ese tiempo no hay limitaciones. Estaremos trasladándonos con el pensamiento. ¿Y qué es más rápido que el pensamiento? No hay nada más rápido que el pensamiento. Cuando usted piensa, ya se adelantó. Cuando usted piensa, si habla lo que pensó, hay un lapso de tiempo. Así que cuando usted piensa, ya está ahí. Y ese es el medio de transportación nuestra en la eternidad, con el pensamiento. Pensar que voy a estar en Marte y allí estoy. Pensar que voy a estar en la estrella del norte y allí voy a estar. Y esto no son sueños ni pesadillas. Esto es pura palabra de Dios.
Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos. Hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra. Él habló la palabra. Y la palabra fue enviada. Y curó los enfermos. Resucitó los muertos. Limpió los leprosos, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy. Por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera. Y os maldigo con maldición de muerte, y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia, y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos, en el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.